Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Todo hace indicar que el próximo curso escolar en Cantabria tiene fecha el 9 de septiembre. Parece que será cuando arrancará el curso escolar porque ya la Junta de Personal ha dado el ok a la propuesta presentada por la Consejería de Educación del consejero Sergio Silva. Buenos días, ¿qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Vamos a hablar precisamente con el consejero. Hola Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que ya hay fumata blanca, entre comillas, aunque será la semana que viene cuando lo presentaréis a los centros concertados, familias y directores de los colegios, ¿no?
Bueno, realmente el calendario escolar es una realidad sobre la que confluyen tantas realidades que nosotros hemos querido, en efecto, pues hacer valer aquello que decía el Acuerdo por la Educación de Cantabria del 2017 y escuchar a toda la comunidad educativa, a las familias. Se ha llevado a la mesa de las familias el 6 de febrero, se ha llevado a los comités de directores a finales de enero, se ha llevado al Consejo Escolar el 20 de febrero y también, por supuesto, a la Junta de Personal Docente a través de la mesa sectorial que ayer daba el visto bueno a la propuesta que la Consejería le ha lanzado.
Por tanto, va a ser más o menos igual, ¿no? Los descansos cada dos meses de una semana, las fechas serán, creo que empieza el 9 de septiembre, ahí no va a haber cambios, sigue prácticamente todo igual, ¿no?
Nosotros sí, en efecto, tal y como dijo la presidenta al inicio de la legislatura, hemos priorizado la estabilidad tan necesaria y tan importante en la educación para mantener este modelo bimestral de periodos de alternancia de horas lectivas o días lectivos y de descanso sobre la base de que sería su séptimo curso de implantación y siguiendo un poco también las recomendaciones del Consejo Escolar de Cantabria, que nos parece decir pues que y aboga por el mantener este modelo. A partir de ahí, manteniendo esa estructura bimestral, lo que hemos intentado hacer es una propuesta lo más equilibrada posible, es decir, que los cinco bimestres del curso estén entre 33 y 35 días de lectivos, de manera que se cumpla aquello de que se alterna el descanso con los días lectivos.
Bueno, cuando ya se presente y sea oficial, ahondaremos en ello, pero sí, permítame una última consulta respecto a esto, consejero, es la preocupación de los papás, las mamás, los centros respecto al transporte y el comedor escolar durante los meses de junio y septiembre. ¿Se ha valorado también poder asegurar este servicio a las familias?
Sí, en efecto, la propia orden que regulará y se publicará la semana que viene, una vez que esté completado todo el proceso, hace referencia a ello en sus últimas cláusulas, en el sentido de que, bueno, pues que no se resienta, por así decirlo, toda la parte de planificación familiar con esos servicios complementarios.
Perfecto, consejero, vamos ya con esa buena noticia, y es que muchos centros de nuestra región, hasta 21, se van a beneficiar de la inversión de 1 millón de euros para renovar esos centros educativos, ¿no? Ya uno con esta macroeconomía se pierde, si es mucho o poco el dinero invertido, comparándolo con otros años, con otros ejercicios, ¿no?
Sí, es una actuación excepcional y excepcional por dos motivos. Por la cuantía, en efecto, hacemos una actuación repartida a su vez en una veintena de actuaciones que supone un volumen de inversión de 1 millón de euros. Esto para nosotros no sería posible hacerlo de esta manera y ha sido gracias a la colaboración y a la aportación de fondos de la Consejería de Fomento, a la que quiero agradecer expresamente ese acierto. Pues de destinar fondos a los colegios, que al final son infraestructuras educativas, para poder acometer una actuación que a nosotros nos hubiera llevado años. 1 millón para que la gente se pueda situar de inversión en reposición, es decir, en mejora de infraestructuras, pues supone prácticamente un 25% de todo lo que la Consejería de Educación puede hacer en un curso escolar en el ámbito de reponer infraestructuras educativas.
¿En qué van a consistir esas actuaciones? Supongo que en reformar exteriores, patios, edificios, ¿no?
Eso es, se trata de actuaciones todas más o menos homogéneas en cuanto son actuaciones exteriores, fundamentalmente patios, pistas deportivas, también algún cerramiento, y son actuaciones de mejora de infraestructuras ya existentes. Actuaciones que se pueden hacer, algunas de ellas por las características de los centros, incluso compatibilizándolas con periodos lectivos, y otras que dependiendo de cómo es el centro, cómo el tamaño, dónde están ubicadas esas superficies, pues hay que esperar a verano para hacerlas.
¿De qué depende la inversión que se haga en cada centro?
Pues de la situación previa. Nos encontramos con colegios que a lo mejor tienen una infraestructura muy deteriorada por su uso, por el paso del tiempo, otros que la tienen no solo muy deteriorada, sino que además es imprescindible para el uso, por ejemplo, para la asignatura de educación física, y actuaciones que ya se venían reclamando hace años y es necesario acometer, por lo tanto, con urgencia. Yo diría que cada una tiene su propia historia y, por lo tanto, es muy difícil establecer líneas homogéneas para todas.
Le ha costado mucho a la consejería tomar la decisión de estas actuaciones. Creo que comentó que hay 673 actuaciones pendientes.
Pues nos ha costado mucho, no porque tenemos muchas necesidades. Dese usted cuenta que el parque de centros educativos son 136 colegios, 48 institutos, 3 centros integrados y seguimos sumando. Al final tenemos tantos centros educativos que las necesidades son muchas. ¿Eso en qué se traduce? Pues que tenemos inventariadas desde la Oficina Técnica de la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas 673, hoy le diré que son 674, sí, porque ya tenemos una nueva surgida esta misma semana. Entonces, todas las ayudas que recibamos y, por lo tanto, la colaboración de Fomento es importantísimo, nos permite ir abordando e ir, no desatascando, porque esto es una constante en la Consejería de Educación, pero nos permite ir abordando e ir aligerando esas infraestructuras o esas actuaciones previstas. Fijémonos, 20 de un golpe, por así decirlo, más unas 80, 90 que nosotros sacamos adelante, pues este año va a ser extraordinario en cuanto que vamos a adelantar mucho.
La última, consejero, precisamente, ¿cuándo se va a poder acometer esas obras? ¿En este presente curso escolar hay que esperar el periodo de descanso? ¿Cuándo se podrán ver esas obras finalizadas?
Pues cada obra tiene su propia historia, como le decía antes. Entonces hay obras que ya se van a poder acometer a lo largo de esta semana no lectiva, del periodo de, vamos a decir, de la Semana Santa, porque por dónde están ubicadas y por el tipo de obras se pueden ejecutar en 4 o 5 días, lo que nos cuadra con la semana de parada. Otras, sin embargo, hay que esperar a que los alumnos salgan un periodo largo de tiempo del centro y solo se van a poder acometer en verano. Y alguna, si no nos da tiempo a acometerla en verano, es previsible o puede ser que se nos vaya al 2025. Pero el grueso se ejecutarán todas en el 2024.
Perfecto. Consejero Sergio Silva, de Educación, muchísimas gracias por atendernos en COPE Cantabria. Un abrazo fuerte.
Nada, a ustedes por su interés. Un abrazo.
Bueno, pues vamos a concretar perfectamente, después de escuchar al consejero, uno de esos centros que se va a llevar un buen pellizco de esa inversión de la Consejería de Educación para renovar el centro. Me estoy refiriendo al CEIP Concepción Arenal de Potes, que va a recibir unos 48.000 euros. Vamos a hablar con su director, con Agustín de Lózar. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que como maná caído del cielo, ¿no? Una ayuda que siempre viene bien para poder reformar el colegio.
Sí, estamos súper contentos porque llevamos ya tiempo con esta necesidad y por fin se va a llevar a cabo.
¿Qué es lo que más urgía reparar en el centro?
Pues teníamos hace tiempo la caldera que ya está cubierto y ahora nos quedaban como prioridades los baños y la pista de una de las pistas polideportivas, que es la actuación que nos va a llevar a cabo la consejería.
¿Más o menos tiene concretado cuándo van a empezar esas obras?
Pues hace como un mes vinieron Reyes y el consejero y nos comunicaron que hacia la primavera empezarían la obra.
O sea, que estarán ya prestos y dispuestos para recibirles y que empiecen ya a trabajar las hormigoneras, ¿no?
Sí, ojalá sea inminente y empiece en cuanto antes, porque la verdad es que sí que es necesario.
¿Hace cuánto que demandaban esta ayuda del gobierno de Cantabria?
Pues bueno, esto ya es de... Yo llevo 8 años y el equipo directivo anterior ya lo estaba demandando, o sea que ya llevamos bastantes años pidiéndolo, la verdad.
¿Hasta ahora cómo ha limitado el funcionamiento, el día a día del centro escolar, el hecho de que no estuvieran subsanados estos problemas?
Pues sobre todo nos afectaba en horas de educación física, aunque sí que es cierto que contamos con el pabellón que está al lado del colegio, pero nos afecta sobre todo en recreos a la hora de que los niños juegan en esa pista y la verdad es que tiene bastantes desperfectos y no está en muy buenas condiciones, pues lo que ha ocasionado rozaduras, alguna herida cuando se han caído, etcétera.
Bueno, pues ya queda poco para que ese problema esté subsanado. Director Agustín de Lózar, un abrazo y muchísimas gracias y enhorabuena por esta inversión de 48.000 euros por parte de la Consejería de Educación.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, se suele decir, más vale tarde que nunca, por fin llegan estas ayudas para estos centros que necesitaban estas obras importantes para su día a día. Son las 12:29 minutos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos ya en COPE más Cantabria. Ya sabes que el programa te va a acompañar hasta las 2 de la tarde para informarte, para entretenerte, pero ahora, en esta primera parte, siempre es bueno recopilar todas las noticias, lo que es actualidad en nuestra región, en esta jornada de martes 27 de febrero, y luego con mi cafetito dromedario preparado ya, aquí en las manos, porque el frío que ha hecho hoy ha sido tremendo. Santiago Ruidazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime, frío, y sigue
que
haciendo
no nos
frío.
Engañe, que sigue el cielo esté frío. Prácticamente despejado en Santander.
La calle ahora mismo hace 10 graditos de temperatura, una temperatura sensiblemente más baja en zonas de Campó y de Liébana, donde esta mañana los termómetros en Reynosa, por ejemplo, no llegaban apenas al gradito, 0, menos 1, a esas primeras horas de la mañana.
Pero
la nieve
fortuna,
también ha estado presente.
No estamos en alerta, ya no hemos quitado prácticamente todas, solamente oleaje en el litoral hasta las 3 de la tarde.
Eso es, simplemente, que no es poco, la marejada que tenemos en el litoral, que se va a prolongar, como dices, hasta las 3 de la tarde. Lo demás, la meteorología, aunque va a ser muy inestable, va volviendo poco a poco a una situación más tranquila. De hecho, la nieve no ha generado grandes problemas. Hemos hablado ya con algunos alcaldes de zonas afectadas por las nevadas y nos han contado que lluvia sí, que viento mucho. De hecho, la racha más fuerte de viento, 140 kilómetros por hora, creo que ha sido, 113 kilómetros por hora, se ha alcanzado en Campo. Y bueno, pues es lo que más destacan los alcaldes. También se vigilaba la crecida de la Son, pero bueno, pues está estable también y no se va a bajar la guardia en esa zona, pero de momento no ha habido problemas.
Hombre, gracias a Dios no hemos tenido invierno, entre comillas, y que se me entienda, para estos lugares donde la crecida de los ríos ha provocado durante algún que otro año pérdidas importantes, sobre todo lo material,
Sí, de momento ya te digo que se está vigilando, sobre todo se temía ayer por la tarde-noche, pero poquito a poco va volviendo el cauce a sus márgenes habituales. Y la nieve, que también generaba problemas esta mañana en carreteras, hay carreteras de la red secundaria que sí que están cortadas para el tráfico, sobre todo tráfico pesado, pero la A67 a su paso por Reynosa también esta mañana ofrecía alguna dificultad, ya se ha vuelto a la normalidad, con lo cual esto, nunca mejor dicho, es agua pasada. Mira, vamos a hablar de las pistolas Taser.
Anda.
Que las conocemos
por las películas.
Empezamos a conocerlas por las películas, luego su uso se extendió entre las policías nacionales y policías municipales de media España. Me confirmaban esta mañana que ya son muchos los ayuntamientos, sobre todo grandes ayuntamientos, que las utilizan de forma habitual, y ahora van a llegar también al Ayuntamiento de Santander. Ya son en Cantabria dos policías locales, fíjate tú, de dos localidades pequeñitas las que las usan, en los Corrales de Buelna y en Santa María de Cayón. Estas policías las adquirieron hace ya un tiempo y las tienen entre las herramientas de la Policía Municipal, y ahora el Ayuntamiento de Santander está formando a 4 policías locales en su uso. Después ellos serán los que formen a sus compañeros, porque se van a incorporar en breve a la policía local. Escucharemos en Mediodía COPE, bueno, pues lo que son, cómo se usan, qué ventajas y qué inconvenientes tienen, porque hay que recordar que es un arma que en su momento generó pues muchos problemas y sobre todo mucha controversia entre partidarios y detractores. Bueno, pues vamos a escuchar a un policía hablar de esta herramienta. Él prefiere llamarlo herramienta de trabajo, que van a empezar a utilizar los policías locales en Santander en no mucho tiempo, en cuanto se terminen los cursos de formación. Mira, te ha contado el consejero Sergio Silva, consejero de Educación, lo del calendario escolar, calendario que ya en cope.es/Cantabria adelantábamos a primera hora de la mañana, un calendario que empieza el 9 de septiembre y el 10. Depende de la etapa educativa, que terminará el 23 y el 24 de junio, depende de la etapa educativa, que la Junta de Personal califica de maravilloso, no en vano, los sindicatos educativos y la Junta lo aprobaron al unísono, pero que los padres pues han quedado un poquito al margen, porque la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cantabria, la FAPA, se ha enterado una vez más por los medios de comunicación. La consejería les había pedido un escrito con algunas recomendaciones, algunas mejoras. Pues bien, todavía este escrito no lo han enviado a la consejería y ya se han encontrado con que el calendario está cerrado, porque estando todos los sindicatos, la Junta y el Gobierno de acuerdo en las fechas y en los periodos, ahí no se va a mover absolutamente nada, con lo cual de nuevo los padres y madres se quedan un poquito al margen de la discusión de fechas de inicio, de fechas de final y de periodos de descanso. Escucharemos lo que dice el consejero, que ya le hemos escuchado, la Junta y también desde la FAPA a este respecto. Y luego, bueno, pues vamos a... Mira, no sé, espero que no te hayan robado nada en estos últimos tiempos.
No lo sé, si me lo han hecho no me he dado cuenta.
Nada de joyas ni de objetos de valor. Lo digo porque la Policía Nacional ha colgado en su web una exposición virtual que recoge más de 3.000 fotografías de joyas y objetos de valor que se han ido sustrayendo en estos últimos meses en toda España. Así que si hay alguien aquí en Cantabria que ha tenido la mala suerte de que le han robado algún objeto de valor, alguna joya, que entre en la web de la policía, policía.es, que bucee un poquito, porque allí está esa colección de joyas y objetos de valor robados en España. Y bueno, de hecho la policía está preguntando por sus posibles propietarios a través de estas imágenes para poder devolverlos, una vez eso sí, de que se compruebe de que son los legítimos propietarios.
Perfecto, pues Santiago, muchísimas gracias por esta actualización de la información. Ya sabes que a partir de las 2:23 menos 10 tienes todo recopiladito en los servicios informativos de COPE Cantabria. 12:36, vamos a conocer también la última hora del deporte. Y lo hacemos con los amigos de Soinco. Ya sabes que para cualquier reforma de tu baño o sobre todo cocina, ponte en sus manos. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llámales al 942-890430 e infórmate por esas cocinas inteligentes con asistente de voz que te van a facilitar mucho las cosas en tu día a día en la cocina. Además puedes escuchar incluso la COPE. Te dices a la cocina, ponme la COPE, ponme Herrera en COPE. Y ahí salimos nosotros, una auténtica maravilla. Don Diego Valmontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
A ver, ¿qué tal? ¿Estás ahí acatarrado o qué?
Un poquitín, ¿eh? ¿Sí? No te creas, que los vientos estos del sur, del norte, del
un
este,
mal frío.
Este. Sí, un mal frío, mal frío.
A ver, ¿qué me cuentas? Que el Racing ayer descansó, pero hoy vuelve al trabajo.
Hoy vuelve al trabajo con las tres ausencias habituales, las de estas últimas semanas, que por desgracia todavía no pueden entrenar al mismo ritmo, por lo menos que sus compañeros, tanto Andrés como Dani Fernández como Clement Grenier, que de momento, bueno, pues tendrán que esperar su turno. Sí que es cierto que ya están haciendo ejercicios por separado con los readaptadores, que eso ya es buena noticia. Vestirse de corto y calzarse los tacos siempre es buena noticia. Tanto el francés como Andrés ya lo vienen haciendo a lo largo de la semana pasada y esta también, pero todavía es pronto.
Y Dani tenía una rotura grado 2, o sea que prácticamente le quedarán mínimo 3 semanas más.
Exacto.
Pero bueno, viendo el mantillo y el rendimiento que dio el otro día, perfecto, ha venido, parece que nunca se fue, que ha estado 2 meses de baja, ¿no?
Y es que además la gente le echaba de menos. El rendimiento de Mantilla, sobre todo durante el tramo de la primera parte de la temporada, fue fabuloso. De hecho, bueno, pues llegó a despertar el interés de varios clubes de segunda división, lo cual creo que para el trabajo de oficina del Racing...
tiene que renovar, madre mía. No sé si seguirá o no Mikel Martija, pero madre mía lo que tiene que trabajar para renovar a jugadores fundamentales. Lo bueno es que tenemos a los Íñigo Vicente, Peque, renovaos, que son dos de los que más han llamado la atención esta temporada. Y Arana tiene una opción de compra al Racing. Yo no sé si la ejecutará o no, si habrá que poner mucho dinero encima de la mesa para luego renegociar por un posible interés de los clubes, pero es un delantero de postín. Para segunda nos viene perfectamente. Vamos a ver qué sucede.
La gente se está echando a las calles ya para un posible crowdfunding, ¿eh? Poner como...
un euro cada uno,
yo creo que tenemos a Mantilla. Hombre,
no creo Arana que llegue a tanto. Oye, por cierto, aparte de que la reflexión del Racing es una pasada, que va a devorar esas 650 entradas que se han puesto a la venta, solo quedaban esta mañana 53. O sea, ayer el día que fue de perros, y solo quedan 53 entradas para ir a Ferrol,
todavía
para el partido del sábado.
Todavía, esto es noticia de última hora, no se han agotado, es decir, la gente que quiere ir a Ferrol todavía puede conseguir una entrada, es decir, quedan menos de 30, quedan unas 32, 33 entradas, así que la gente tiene que apresurarse, y de todas maneras hay unas 325 que distribuye la APR.
Eso yo creo que estarán distribuidas y que no habrá ningún problema porque casi nunca devuelven entradas. Pero bueno, si fuera el caso, se añadirían a las taquillas de los campos de sport. Pero vamos, que 600 personas en Ferrol, cuidadito, ¿eh? Es un campo que me trae muy buenos recuerdos porque creo que es el único título que he vivido como aficionado del Racing, ese campeonato de primera federación que nos dio con ese ascenso a segunda, ganando al Albacete, creo que fue claramente 3-0, ¿no? Al Albacete no, al Andorra.
Al Andorra.
Que fue el campeón del otro grupo. Hablando Hablando de desplazamientos, y esto va a ser muy interesante porque hemos conocido el mes de marzo la programación, los horarios de la Liga, tenemos todos los horarios. Más allá de este partido en Amalata del sábado a las 4:15, nos visitará en los campos de Sport el domingo 10 de marzo el Tenerife, 2:00 p.m. Y ojito al doble desplazamiento asturiano, que ha quedado maravilloso para hacer una jornada y un fin de semana, si me apuras, espectacular. Visitamos tu campo, el Carlos Tartiere, lo podemos ir diciendo, que tú eres aficionado Carballón, es lo que tiene, no eres perfecto. El sábado 16 a las 6:30,
buen horario
para buen comer, horario. Estar de cháchara, post comida e irse al Carlos Tartiere. Luego viene el Eldense, domingo 24 a las 9:00 p.m, eso es un horario un poquito peor para los que trabajan el lunes, los peques y demás. Racing Eldense, domingo 24 de marzo a las 9:00, y ojito, el Molinón, siguiente desplazamiento hasta Gijón, mismo horario que el Carlos Tartiere, un sábado, en este caso el 30, a las 6:30 p.m. Ha quedado perfecto para que las peñas de Racing se movilicen y la gente, y que haya una verdadera masa social racinguista que acuda a esos estadios.
Yo estoy absolutamente convencido de que esos dos desplazamientos a tierras asturianas, si las condiciones climatológicas acompañan, a poquito que acompañen, ya estamos viendo cómo...
Y si no acompañan, creo que también.
También, pero
es
bueno,
que el horario es maravilloso.
Muy bueno, muy bueno para pasar el día en familia, con amigos, para comer y para disfrutar de fútbol, por cierto. Que el Racing también es noticia en el plano extradeportivo. Dos cositas rápidas. Las camisetas del 111 aniversario, ya hay que recordar, 69.95 en la tienda, van a estar disponibles hasta el 23 de marzo. El 24 de marzo ya no vais a poder comprar las camisetas del 111 aniversario.
Vale, no las firmabas y autografiadas, esas volaron.
Esas volaron.
A 111 euros, que me llamó muchísimo la atención. Acabó el partido y la gente con el subidón fue a la tienda a devorar esas 24 camisetas, porque una era ya de Sebastián Cerri, que la donó al museo, la de Íñigo Vicente, que fue atinadísimo, el máximo accionista del Racing, porque fue el mejor del Racing.
Y luego la otra nota extradeportiva del día de ayer, pues es simpática y se hizo viral a través de las redes sociales, un vídeo de la centralita del Racing. ¿Qué te pareció? Muy curioso, muy original, llamativo, original.
Alguno dice que, a ver, alguno serio dice que no es muy, muy así que un club oficial tenga ese tipo de... A mí me parece bien, me parece gracioso, me parece original, y la gente que llame va a tener al speaker del Racing, al gran José Barba, que es un auténtico crack, pues cantándote con el 1, oficinas, con el 2, la tienda, con el 3, yo qué sé, dirección deportiva. Ha estado chulo, ha estado original. Así que, bueno, pues llamativo el Racing, que, oye, desde que está la nueva directiva, Roberto González también en comunicación, ha pegado un giro y un cambio brutal. Así que, en fin, pues a disfrutar de este giro que ha dado el Racing. Gracias, Diego.
A ti.
Hasta la próxima. Nada, un breve espacio publicitario y enseguida volvemos porque tenemos que hablar de cultura.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea Fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4,5 km para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontañés.es.
A favor de Cavas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo Darsa. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver, que yo de la mano viajar.
el destino da igual, lo importante es con quién.
Nos subimos a nuestro Peugeot E208, ya sabes que es irresistible y muy divertido de conducir. Se ha reinventado con un frontal más potente, incorporando la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y LED en la parte trasera. Y para explorar nuevos horizontes, su motor eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia. Además, tiene una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en 13 minutos. La puedes conseguir esta gama E208 desde 125 euros al mes. ¿Dónde? Pues en Peugeot Autopalas, en sus nuevas instalaciones de Santander, en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Ya sabes que tu futuro eléctrico está a solo un paso de distancia. Y con el Peugeot E208 nos subimos, nos vamos de ruta gastronómica. Vamos hasta los Cornes de Buelna, concretamente hasta Barros. Ahí está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, dispone de menú diario. Ya lo sabes, apunta Casa Paulino, en Barros, los Corrales de Buelna. Seguimos de ruta, nos lleva nuestro Peugeot hasta Pechón. Una buena sugerencia gastronómica para los fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón. Tienen el mejor cocido montañés de Cantabria, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el que fue galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros en 2022. Además, tienen la auténtica carne de Tudanca a la parrilla y pescados a la brasa. Te doy el teléfono para que lo apuntes, ¿eh? Reserva mesa en el 942-71-74-75. Nos acercamos a la capital, vamos hasta Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Tienes que esperar al fin de semana, pero a diario no olvides pedirle su rico picoteo: zamburiña, rabas, ibéricos. Y en Somos también continúan las jornadas de los calzots, que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, de inicio, abre boca con los exquisitos calzots y de segundo ya puedes escoger, por ejemplo, con unos bocartes a la cazuela o unos callos de primera división, butifarra con huevos, un cachopo para dos. También tiene más sugerencias por solo 27,50 euros, incluyendo postre, bebida y café. Un poquito más adelante, en la curvita de Pedreña, ahí está el asador El Tronqui, con más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Te hago el menú. Mira, tú puedes pedir una ensaladita para empezar, unas inigualables sardinas a la brasa, doy fe que están riquísimas, y el rey de la mesa, el besugo a la parrilla, es, pues eso, el plato principal maravilloso que puedes pedir en el asador El Tronqui. Y ya aparcamos nuestro Peugeot E208 en Santander. Ojo, porque son los últimos días para saborear las jornadas de las angulas en el hipódromo de Suso, en la avenida del Faro. Toma nota, porque nadie como Suso da tanto por tan poco. Mira, deleítate con una ración de 100 gramos de angulas y de segundo, lechazo al horno o chuletón de Tudanca. Todo esto por solo 85 euros persona. Y los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, El Casa José y La Gruta de José te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander. Gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que hoy es un día importante en el Palacio de Festivales de Cantabria, porque ha programado a las 7:30 de la tarde en la Sala Argenta para hoy el concierto que ofrecerán, bajo la dirección del maestro Jordi Sabal, la Capella Nacional de Cataluña y Le Concert de Nación. Se trata de un concierto que, entre otras cosas, va a servir para poner el cierre a la iniciativa formativa de academia que Jordi Sabal desarrolla en el Palacio de Festivales desde la jornada del jueves hasta el próximo lunes, y que forma parte del proyecto Yocpa. Va a estar también apoyando este concierto la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández. Así que, bueno, esa es la cita: 7:30, música clásica en la Sala Argenta. Y también prepárate, porque de cara al fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, llegan las funciones, las sesiones en la Sala Argenta del musical de Gris. Hablaremos de él durante esta semana. Ya sabes que todos los lunes tenemos sección habitual donde conocemos las distintas ONGs en Cantabria. Pues fíjate, hoy es el Día Mundial de las ONGs. En un instante hablamos con la coordinadora en Cantabria de las ONGs para el Desarrollo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En la jornada de hoy, como todos los 27 de febrero, se celebra el Día Mundial de las ONGs. Es una efeméride que conmemora la extraordinaria labor de todas las personas que forman parte de estas organizaciones sociales para visibilizar su importancia e impacto en la sociedad. Hay que reconocer a todas las personas que de forma voluntaria y altruista aportan ayuda a estas ONGs para que puedan seguir desarrollando su labor. Y en Cantabria tenemos varias ONGs coordinadas por la Coordinadora Cántabra de ONGs. Su presidente es Gabriel Herrería. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para los habituales de la cadena COPE en Cantabria, gracias a vosotros, todos los lunes tenemos una sección en donde conocemos cada una de las ONGs que están coordinadas por vosotros. Así que, gracias de antemano.
Gracias sobre todo a vosotros, porque, bueno, para nosotros es importantísimo el que se conozca nuestra labor, la importancia de la cooperación, y en ese sentido el papel de los medios de comunicación es clave. O sea, sin esa colaboración vuestra, pues sería mucho más difícil llegar a la ciudadanía para que conociera la labor que desempeñamos.
Gabriel, hoy es una excusa perfecta para conocer cuál es vuestro trabajo como coordinadora cántabra de ONGs. ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis?
Nuestra coordinadora es una coordinadora de ONGs, ONGs de desarrollo. Afortunadamente hay muchas ONGs de otro tipo que no están dentro de nuestro ámbito. Entonces yo lo que puedo hablar es precisamente de las organizaciones que están dentro de nuestra coordinadora, ¿no? Pues somos organizaciones que trabajamos habitualmente con contrapartes en países fuera de España, ¿no? Con nuestras contrapartes en todo el mundo, ¿no? Y que desarrollamos, pues eso, es una labor de cooperación al desarrollo con la que no solamente esperamos contribuir al desarrollo de esos países, de esas contrapartes, sino también a una transformación social a nivel global y a nivel también local, por supuesto.
A nivel local, ¿cuántas personas formáis parte de esta Coordinadora Cántabra de ONGs para el Desarrollo?
Bueno, somos 35 organizaciones. Uh-huh. 35 organizaciones que estamos coordinados, como te digo, en la Coordinadora de Cántabra de ONGs.
¿Y cuál es vuestro principal objetivo, digamos, aterrizando ya en Cantabria?
Bueno, aterrizando en Cantabria, yo creo que tenemos varios retos, ¿no? Tenemos varios retos que alcanzar. Entendemos que una mayor implicación en el tejido social de nuestra comunidad autónoma, de nuestros ayuntamientos, conseguir una mayor presencia en esta sociedad, que se conozca nuestra labor. Para eso, como te decía al comienzo, es importantísimo tener una mayor presencia en medios de comunicación, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de las organizaciones que forman parte de la coordinadora tienen una estructura que se basa fundamentalmente en las personas voluntarias. Hay pocas que puedan permitirse el lujo, vamos a decir así, de tener personal contratado, y quienes tienen esa posibilidad, pues se trata siempre de un personal con una cierta precariedad, porque en muchos casos pues va a depender de las subvenciones que se consigan anualmente, ¿no? Entonces, otro objetivo es ese, ¿no? Poder tener una un refuerzo para el trabajo que desempeñamos. Es importante también conseguir reivindicar ante la administración pues el compromiso de alcanzar del 0,7% de los presupuestos dedicados a la cooperación al desarrollo, aunque tenemos que decir que en el gobierno de Cantabria, después del cambio, pues hay una línea continuista. Seguimos teniendo el apoyo de la Dirección General de Cooperación del Gobierno de Cantabria, pero entendemos que es importante seguir dando pasos para alcanzar ese compromiso que está establecido también, que está marcado también por la Ley de Cooperación al Desarrollo, recientemente aprobada en el Congreso, para llegar a alcanzar ese 0,7% para la cooperación al desarrollo, ¿no?
Es lo que te iba a plantear, ¿no? La colaboración administrativa, ¿qué tal este gobierno que ha desembarcado prácticamente hace medio año? ¿Qué tal el resto de corporaciones? ¿Os escuchan, os atienden, os ayudan o son buenas palabras y luego a la hora de los hechos falta concretar algo más?
Bien, a decir verdad, sí que teníamos una cierta preocupación con el cambio de gobierno, porque, tengo que decirlo, nuestra experiencia con el anterior periodo en el que la cooperación y el desarrollo dependía del Partido Popular, pues era preocupante, ¿no? No fue precisamente una buena etapa para la cooperación y el desarrollo en nuestra región. Sí que teníamos esa preocupación, como digo, pero bueno, pues esa preocupación se ha mostrado como infundada. Creemos que hay una línea de continuidad con las cosas hechas por el gobierno anterior, y aunque nosotros vamos a seguir exigiendo el que se aumente esa partida dedicada a la cooperación y que se vaya acercando progresivamente al 0,7, pues estamos satisfechos de estos primeros pasos, ¿no? También uno de los retos que tenemos y una de las propuestas que tenemos a la Dirección General de Cooperación es la simplificar los trámites burocráticos que lleva el desarrollo de un proyecto de cooperación, ¿no? Y en esa línea pues vamos a seguir trabajando y entendemos que vamos a encontrar también la cooperación de los responsables de la Dirección General de Cooperación.
¿Cómo la gente se puede poner en contacto con vosotros?
Puede contactarnos, estamos en redes sociales, fundamentalmente en Facebook. Nuestra sede está en la calle San Celedonio 26. Nuestro teléfono es el 942-320074. Allí nuestra Secretaría Técnica pues atiende cualquier duda, cualquier persona que pueda estar interesada en colaborar en cualquiera de las organizaciones que integran la coordinadora, pues ahí estamos a su disposición de manera permanente todos los días en horarios de oficina de mañana y tarde, y puede encontrarnos también en la página de Facebook con coordinadora de ONG desde Cantabria, y bueno, pues ahí puede enviarnos un mensaje por privado y bueno, pues atenderemos cualquier tipo de duda o de pregunta que nos quieran realizar.
Faltaba saber eso, vuestro calendario de cara a este año, sí, o proyectos, bueno, que tengáis en mente.
En cuanto a los retos, bueno, pues como decíamos antes, creemos que es muy importante alcanzar una mayor presencia en el tejido social de Cantabria para que se conozca la labor que desarrollamos, la importancia de la cooperación al desarrollo para la transformación social. Y bueno, pues seguir trabajando internamente también con el refuerzo de nuestras propias organizaciones a través de, bueno, pues de talleres de formación. Hoy precisamente tenemos en esta tarde un taller para relaciones con los medios de comunicación, un taller impartido por Olga Agüero, que creo que es muy importante que la gente conozcamos todos los mecanismos necesarios para alcanzar una mayor presencia, no solamente en las redes sociales, que también lo es, sino en el trato directo, en el contacto directo con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues en esa línea de formación y de llegar a la sociedad de Cantabria y a través de ello pues mejorar también la vida de las personas con nuestras contrapartes en todos los lugares del mundo en los que trabajamos, pues es un poco la línea a seguir, ¿no?
Ha sido un placer conocer más de cerca a la coordinadora cántabra de ONGs para el desarrollo en Cantabria con su presidente, con Gabriel Herrería. Gabriel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias también por vuestro interés.
comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Tan cerca, tan tuyo.
Va a dar la una del mediodía, así que abrimos Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.